Hola amigos, aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. En esta ocasión voy a hablar acerca de un tema muy importante que me ha inquietado desde hace mucho tiempo con respecto a muchas religiones. Por ejemplo, cuando yo le digo a la gente que yo he tenido una experiencia directamente con Dios, en la cual Dios se me ha manifestado y me ha revelado muchas cosas importantísimas, imprescindibles y que han cambiado por completo mi vida, pues muchas religiones tratan de descalificarte, de desacreditarte y de hacer pensar a todo el mundo que eso no puede ser. Eso no puede ser. Que Dios a una persona se le revele, se le manifieste y que le dé un conocimiento, una sabiduría especial hasta el punto de que la vida de esa persona se transforme por completo y como en mi caso, que después de 10 años las personas del pueblo donde yo vivía no se creían que yo hubiera cambiado. Después de 10 años la gente de mi pueblo no se creían que yo hubiese cambiado. Pero lo cierto es que yo sí que cambié. Cambié porque Dios se manifestó, se me reveló. A partir de ese momento yo me quedó la idea muy clara de que Dios existe, de que Dios es un ser real y de que todo lo que se había dicho siempre acerca de Dios, todo eso es verdad. Dios es un ser todopoderoso, Él es el creador de todo el universo, del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles, de todas las cosas invisibles. Él es un Dios infinitamente sabio, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de bienaventuranza. Dios realmente es un Dios divino, un ser glorioso. Es un Dios que es amor, que todo lo que rodea a la persona de Dios es amor, es cariño, es bondad, es misericordia. Dios es un Dios que nada más busca y quiere el bien para nosotros, los seres humanos. Dios realmente se interesa por nosotros. Podemos decir que es Dios, podemos asemejarlo al sol, alguien que distribuye su gran poder, su gran energía, su gran luz, su gran calor, su gran maravillosidad a toda clase de personas. Lo que pasa es que desgraciadamente los hombres pues no saben valorar a Dios como quien Él es, como la real y verdadera fuente de la vida, como esa fuente de luz, como esa fuente de energía, como esa fuente dadora de vida y de toda clase de cosas agradables, de agradabilidad. Él hace que todas las personas realmente consciente o inconscientemente le estén buscando a Él, puesto que Él es la fuente de toda clase de cosa buena y maravillosa y deseable. Es el supremamente atractivo, es la fuente de todo gozo, de todo placer, de todo disfrute. Y el ser humano consciente y conscientemente está siempre buscando esa fuente de vida, esa fuente de energía, esa fuente de agradabilidad, de cosa agradable que realmente hace sentir bien, hace sentir maravillosamente bien al ser humano, tanto psíquica como moral, como emocional, como espiritualmente. Dios es la fuente de todo disfrute, de toda cosa placentera que el ser humano consciente o inconscientemente siempre está buscando, como por ejemplo dice claramente el Salmo 36: cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios, y la sombra de tus alas los hombres, los hijos de los hombres mismos se refugian. En la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian, beben hasta saciarse de la grosura de tu casa y del torrente de tus placeres, del torrente de tus deleites les haces beber, porque contigo está la fuente de la vida y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad y tu misericordia a los rectos de corazón. No venga sobre mí el pie de la altivez y haga de mí un errante. El ser humano debe ser humilde, ser modesto, ser humilde y reconocer y agradecer siempre y apreciar y valorar y dar gracias a esa fuente divina, a esa fuente de vida, de agradabilidad y de toda clase buena cosa buena que nosotros buscamos. Además, Él nos indica cuál es el modo de que nosotros podamos disfrutar la plenitud de esa vida, como dije justo, esa vida que realmente no es, esa vida relacionada con Dios, esa vida eterna que Dios nos dio ya por medio de Jesucristo, para que podamos disfrutar de esa gloriosa y bendita vida que Dios nos da cuando estamos en armonía con Él y con su amado Hijo Jesucristo, siguiendo lo que nos enseña en su palabra la vida, la Biblia, ¿no? Es inexplicable, inexplicable con palabras completamente lo que Dios puede revelar a una persona, lo que Dios te puede hacer sentir, vivir, valorar, apreciar lo que es la vida eterna, lo que es toda la gracia de Dios, la gracia santificante, lo que es el amor, lo que es su altruismo, su amor altruismo, cómo Él nos ama, cómo Él nos quiere y cómo Él se está siempre riendo, gozando con nosotros. Pero nosotros lo que pasa es que a veces tomamos todo al revés y no entendemos, y lo más gracioso es que parece que nos queremos esconder de esa agradabilidad, ese amor de Dios. En vez de acudir a esa fuente dándole gracias y adorando y glorificando, pues nos ponemos a despotricar contra lo que realmente más queremos nosotros, que es esa fuente divina que nos da la vida, la energía y todas las cosas buenas, como Él dice, hasta por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos y de cosas que hay algunas religiones que no puedo entender muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hay una religión que dice que no todos somos hijos de Dios, que unos son hijos de Dios, otros son amigos de Dios, que unos van al cielo, otros no van al cielo. Y estoy hablando de este tema por una serie de cuestiones, de, por ejemplo, que me han surgido con los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová, que son una gente muy graciosa, a mí me caen mucha gracia porque ellos dicen que son el único pueblo verdadero de Dios, el único y verdadero pueblo de Dios. Es maravilloso, bueno, encantador, ¿no? Tener esa confianza de que tú estás en el real y verdadero pueblo de Dios, pues imagínate, ¿no? O sea, es una maravilla, claro. Y bueno, yo he notado que he hablado con muchos testigos de Jehová que ellos, como decía otro, ellos creerse, no creen. Ellos realmente creen que son el único y verdadero y legítimo pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, yo desde el principio de siempre he chocado mucho con ellos, porque hay ciertos conceptos, ciertas cosas que ellos han dicho y que ellos a veces defienden y que a mí no las puedo entender, ¿no? Y quiero referirme en esta charla precisamente a esa serie de cuestiones que siempre me han inquietado y que yo siempre hablo abiertamente con los testigos de Jehová un poquito para hacerles ver, hacerles pensar realmente sobre ciertos temas, ¿no? Y claro, alguno pensará que si es que hay odio, de que si hay rencor, de que si hay toda suerte de diabluras, pero yo hablo desde el corazón, no tengo por qué mentir, y en mí no existe nada en eso. En mí sí existe una inquietud espiritual, y en mí sí existe la confianza rotunda y absoluta de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Entonces yo, por encima de todo, me ciño a la palabra de Dios, a la Biblia, me ciño al testimonio que Dios da respecto a su Jesucristo, me ciño por completo a lo que Cristo enseñó y a lo que Cristo dejó ahí plasmado por medio de los apóstoles. Sabemos que Dios establece o regulariza la adoración verdadera por medio de Jesucristo y por medio de sus apóstoles, o el fundamento de los apóstoles, y todo eso quedó completa, plenamente registrado para beneficio de toda la humanidad, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque nos ha dejado su palabra, la Biblia, y que todos los cristianos sinceros, verdaderos, creemos firmemente que esa bendita palabra de Dios realmente es palabra de Dios, es la Biblia, es la palabra del Creador del universo, un registro que Dios mismo nos ha dejado por escrito y que esa transmisión, pues Dios la ha dado por medio de santos, de sabios, de profetas, de escritores que Él nombró, de gente que fueron llevados, inspirados por Dios por medio de su Espíritu Santo. Por último, Dios nos ha enviado a Jesucristo, ese Dios hombre que descendió del cielo, por medio de los apóstoles, y dejó el registro, el último testimonio dado ya definitivo para los hombres, que se encuentra en la Santa Biblia y que conocemos como el Nuevo Testamento, o las escrituras griegas cristianas, ¿no? Yo me ciño completamente a lo que dice ahí. Me centro en eso y lo considero como lo que realmente es. No como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, como palabra de Dios, la cual está obrando en ustedes los creyentes, la cual está obrando en ustedes los creyentes. La palabra de Dios es viva y ejerce poder y está obrando, está realmente haciendo un gran beneficio a las personas que aman y que obedecen esa palabra. Está realmente proyectándolos, está realmente haciéndoles progresar, avanzar a velocidades infinitas hacia el reino celestial de Dios, y el hombre puede disfrutar la plenitud de esa bendición, de esa energía, de esas avenidas de energía que Dios da, esas fuentes de agua de vida que Dios da a sus siervos para que impartan esa vida eterna que Dios da. Pues Dios no puede mentir. Dice que en ustedes, los creyentes, se hará, esos discípulos bonitos de Jesucristo, será una fuente de agua de vida, que serán como ríos de agua de vida, que estarán fluyendo de su interior para impartir nada más y nada menos que la vida eterna. Entonces, personas que hemos sido elegidas directamente por Dios, que no tenemos ni la más mínimo atisbo de duda, que lo tenemos súper clarísimo, no entendemos cómo pueden venir ciertas personas diciendo que ellos sí son hijos de Dios, que los otros no son hijos de Dios, son amigos, pero solo si les caen en gracia a ellos, son amigos. Y que ellos sí van al cielo, pero que los otros no van al cielo, no van al cielo, los otros son sencillamente seres que van a vivir en la tierra, pero no van al cielo. Y una serie de cosas que las han sacado ellos de no sé dónde, pero que yo personalmente no, bueno, ni yo, ni el 99,9% de los cristianos del mundo le encuentran ningún sentido bíblico a lo que enseñan ellos, ¿no? Ahora han mandado un tratadito para que asista a la conmemoración de la muerte de Jesús, y yo les dije que si hubiera que esa conmemoración, yo voy a participar del pan y del vino. Yo voy a participar del pan y del vino. Ellos me dicen que no, que eso es para un número reducido de 144.000 cristianos, que ellos sí que son los hijos de Dios, ellos sí que son los hijos de Dios, y que ellos son los que van a reinar con Cristo en el cielo, y ellos son los que sí pueden comer del pan y el del vino, porque para eso instituyó Dios o Jesucristo la conmemoración de la muerte de Cristo, y que los únicos que pueden participar o comer ese pan y del vino para el reino de Dios, pues son esos 144.000, ¿no? Entonces ellos dan una serie de argumentos. Uno de los argumentos que ponen ellos es que en el primer siglo no hubo 144.000 cristianos. Es el primer argumento que ponen los testigos de Jehová. Que en el primer siglo dicen que no hubo 144.000 cristianos. Yo pregunto, en el primer siglo, ¿cuántos palabras cristianos podemos decir que hubo? ¿500.000 tal vez? ¿Pudiéramos decir que quizás en el primer siglo hubo 500.000 cristianos, más o menos? ¿Pudiéramos decir eso? ¿Quizás sí? ¿No? ¿Qué opinamos? ¿Qué dicen los historiadores? ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Qué es lo que comenta la gente estudiosa que realmente está metida de lleno hasta el tuétano en estos estudios y que saben lo que pasó realmente durante el primer siglo? ¿Qué saben? ¿Que no había 144.000 cristianos, seguro? ¿Seguro que no habría 500.000 cristianos en el primer siglo? Si en Jerusalén y en la diáspora había unos 8 millones de judíos, ¿no puede ser que hubiera entre esos 8 millones de judíos 500.000 cristianos? Pero es que las buenas nuevas no solo se predicaron a los judíos, sino que también se predicaron a todos los millones de gentiles que había por todo el mundo de aquel tiempo, incluyendo la India, incluyendo por todos los sitios donde se predicó el Evangelio. ¿No puede ser que hubiera 500.000 cristianos? Seguro sí, ¿no? ¿Vosotros qué decimos? ¿Qué decimos? Dice la Biblia que el apóstol Pedro, cuando pasaba el apóstol Pedro, decían que sacaban a todos los enfermos en camitas y en camillas. ¿Os imagináis? Imaginad la escena, ¿no? Pasa el apóstol Pedro y sacan a todos los enfermos a los caminos en camitas y en camillas. Dice que al pasar Pedro con su sombra nos curaba a todas sin excepción. ¿Nos imagináis la escena? Todos los enfermos ahí, en camitas, en camillas, y ahora pasa el apóstol Pedro y con su sombra nos cura absolutamente a todos. ¿Qué os parece? Pues esto es una cosa indicativa de lo que estamos tratando aquí, bien pudiera ser lógico y coherente, ¿no? ¿Pudiera ser eso lógico y coherente que hubiera 500.000 cristianos? Porque la Biblia deja muy claro que a los cristianos, a los apóstoles del primer siglo, le acompañaban obras poderosas que Dios obraba a través de ellos por medio del Espíritu Santo. Y la Biblia incluso menciona cómo en el primer siglo los apóstoles hasta resucitaron muertos. No solo Jesucristo resucitó muertos, porque Cristo resucitó varios muertos en el primer siglo. También los apóstoles de Jesucristo curaron toda suerte de enfermedades, toda suerte de enfermos, por donde ellos iban y resucitaron hasta muertos. ¿Es posible que no haya habido 500.000 cristianos en el primer siglo, seguro? Es una cosa para invitar a pensar con honestidad, con honradez, las cosas y la verdad. Después pensar que durante 9 siglos después, 900 o 1000 años después, 900 o 1000 años después, que Dios no hubiera considerado dignos de ir al cielo a 144.000 personas, eso es una especulación tremenda. Estamos otra vez metiéndonos en unos avatares. ¿Puede usted asegurar de que en 900 o 1000 años después Dios no consideró 144.000 personas fieles de ir al cielo todo ese tiempo? ¿Usted puede realmente considerar eso objetivamente, seriamente, con un estudio riguroso, serio, concienzudo? No con una charla de un chiflado cualquiera, un zumbao que aparece por ahí diciendo tonterías, ¿no? Que tenemos que tirar después sus libros a la basura, ¿no? Y no los podemos tener, porque los libros de Russell no están cara al público, ¿verdad que no? Ni los de Rutherford tampoco, ¿a qué no? ¿Por qué no están los libros de Russell ni de Rutherford cara al público? ¿Por qué no? ¿Dónde están? ¿En el cubo de la basura? ¿Los tiraron al retrato? ¿Por qué no están los libros de esos iluminados de una manera clara cara al público? ¿No los tiene la sociedad Wachtober cara al público? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Acaso somos chiflados más bien que a la razón, que al raciocinio, que a la Biblia, que a la historia? A ver, decir que en 1900 años Dios no consideró dignos ir al cielo a 144.000 personas, eso es otra especulación muy grande. Eso es entrar en una alegoría. ¡Uf! A ver, ¿quién puede asegurar eso? ¿Quién puede asegurar eso? Y en el primer siglo, ¿cuántos podría haber? ¿500.000 cristianos tal vez? Sí, sí, no, sí. ¿Tú crees que sí? Sí, puede ser, sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Ya tenemos dos razonamientos. Tres, por lo visto, según dice Russell, el chiflado de Russell, dice que él era el ungido de Jehová. Él era el esclavo fiel y discreto de Jehová. Que nadie se podía salvar que no leyese su literatura, que no escuchase su discurso y que no escuchase y no leyese su literatura. Pero eso, sencillamente, es imposible que sea verdad. Lo que decía Russell es imposible que sea verdad. Es una sarta de patrañas, de mentiras repugnantes y mentirosas que no son verdad. Es imposible que él fuera el esclavo fiel y discreto nombrado por Dios. Eso es mentira. Y que él fuera el ungido de Jehová. Él simplemente era un pobre chiflado, un loco, que se pasó alrededor de 40 años afirmando rotundo y categóricamente que el fin del mundo llegaría en 1914. Esa es la realidad de su vida. Se pasó toda su vida afirmando rotundo y contundentemente que en 1914 llegaría el fin del mundo. Que en 1914 dejarían de existir los gobiernos, las religiones, las escuelas, la política, dejaría de existir el mundo tal y como lo vemos hoy en día, y que Jesucristo en 1914 establecería su gobierno de paz, su gobierno milenario de paz, que daría establecido en la tierra en 1914. ¿Pero ocurrió lo que dijo Russell? No. En 1914 no quedó instaurado en la tierra un gobierno de paz de 1000 años de parte de Jesucristo. Eso no fue así, eso fue mentira. En 1914, les recuerdo que estalló la Primera Guerra Mundial. Aquí no hubo ningún gobierno de paz de mil años que Jesucristo pusiese en 1914. Lo que ocurrió fue que estalló la Primera Guerra Mundial. Que hay una diferencia muy grande entre un gobierno de paz de mil años de Jesucristo a una Primera Guerra Mundial. O no vemos la diferencia. Pero ahora llega alguien y astutamente nos engaña diciendo que esa es una señal de Dios. La señal de que hay un señor que estaba completamente equivocado. Que estaba cegado. Russell lo que hizo fue tomar el testigo de otros falsos profetas que hubo en 1800, que profetizaron varias veces el fin del mundo en 1800, y él fue el precursor que cogió ese testigo y llevó la fecha de 1914, una fecha que ya había sido puesta anteriormente por otros falsos profetas, y que él sencillamente cogió esa fecha, se la atribuyó a él, que realmente no era de él, y la tomó como una fecha bíblica de que en 1914 llegaría el fin del mundo, el fin de los gobiernos, el fin de la religión, y Cristo instituiría su gobierno de paz por mil años. Pero no ocurrió nada de eso, sino que en 1914 lo que vino fue la Primera Guerra Mundial. Como no vino el fin del mundo y el gobierno de paz en 1914, Russell dijo que vendría en 1915. ¿Pero vino el fin del mundo o vino Cristo en 1915? No, no vino. No pasó nada. ¿Cuál es la diferencia entre el señor Russell y otros falsos profetas de su tiempo? Porque para el tiempo del señor Russell hubo por lo menos 13 religiones más o 13 sectas más que anunciaron el fin del mundo. No solamente fue Russell, fueron 13 más los que estaban predicando eso. Y antes de él, durante todo 1800, se profetizaron varios profetas el fin del mundo. Cuando ellos fallaron, decían que hubo una gran desilusión, gran lamento, gran llanto, y aquellos pastores por lo menos se arrepintieron, lloraron, se lamentaron, se dolieron mucho y se arrepintieron. Lloraron, se lamentaron, se arrepintieron y se lamentaron mucho porque no habían acertado. Pero el prepotente del señor Russell, lejos de arrepentirse y de reconocer que se había equivocado, se inventa la patraña majestuosa de que Cristo en realidad sí vino, pero de una manera invisible. Y desde entonces se empezó a predicar que la parusía en realidad fue en 1914. Los testigos de Jehová llevan predicando más de un siglo que la parusía fue en 1914 y la primera resurrección también en 1914 y 1915, pero eso sencillamente es imposible que sea verdad. Es una patraña repugnante y mentirosa. Es imposible que la parusía haya sido en 1914. Eso es mentira. Bíblicamente hablando, es imposible que sea verdad. Es una patraña repugnante y asquerosa que sea el testigo de Jehová como una enseñanza bíblica. ¿Y por qué digo que es repugnante y asquerosa? Porque encima el testigo de Jehová, si tú le dices esto en la cara, te castigan por decirles la verdad. Te castigan por decirle la verdad. Así son de perros y así son de malos. Porque si fueran gente de Dios honrada y sincera, cuando un cristiano verdadero les dice la verdad, sencillamente serían humildes, reconocerían su error, se arrepentirían o por lo menos se callarían la boca. Y dirían, bueno, nosotros tenemos que seguir a nuestra religión y nada más. Pero no se les ocurriría la felicidad de encima de maltratarte psíquica, ni moral, ni espiritualmente, de maltratarte física, ni psíquica, ni moral, espiritualmente, de maltratarte física, ni psíquica, ni moralmente por poder haber descubierto sus patrañas. ¿Qué es lo que hace la organización de los testigos de Jehová? Te da una patada en el culo y te expulsa de su organización cuando les dices la verdad. Y eso le ha pasado a miembros del cuerpo gobernante, a superintendentes de zona, a superintendentes de circuito, a ancianos de congregación y a toda clase de testigos de Jehová que se han dado cuenta de cosas que no son verdad y han dicho, hermanos, esto no puede ser verdad. Ah, no puede ser verdad, pues una patada en el culo y a rascarla por ahí. Te separan de tu familia, de tus amigos y todo lo que hay. Por eso digo que esas enseñanzas son repugnantes, asquerosas, patrañas que enseñan como verdades bíblicas. Y que es imposible que la parusía haya sido en 1914. En 1914 no hubo ninguna parusía, ninguna idea invisible de Jesucristo. Eso es mentira. Es una patraña repugnante y asquerosa disfrazada. Y no existe eso. Bíblicamente es imposible que en el primer siglo, en 1914 o 1915, haya ocurrido la primera resurrección. Eso es una mentira, una patraña asquerosa, y os tenía que dar vergüenza de ir enseñando eso en el nombre de Dios y de Cristo. Os tenía que dar vergüenza de engañaros a vosotros mismos, de engañar a vuestros hijos, de engañar a vuestras familias y de engañar a la gente con eso. Que hoy ya no engañéis a nadie, porque hoy hay internet y todos los medios de comunicación y hay millones de personas que estamos gritando la verdad. Vosotros no vais a engañar nunca más a nadie más. Estaréis ahí como estatuas delante de vuestros carritos y pasaréis de la gente. ¿Por qué pasa de nosotros? Porque la gente que es sincera y se informa conocen la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay millones de personas como yo que se encargan de enseñarles la verdad de lo que Dios dice en la Biblia. Y es imposible que el señor Russell sea ningún esclavo fin y discreto y ningún ungido de Jehová, y que en 1914 haya sido la parusía ni la resurrección de los muertos. Eso es imposible que sea verdad. Pues eso es un punto que ustedes deberían de tener muy, muy, muy importante y que investigar seriamente. Porque esto no es odio, no es rencor, no es resentimiento, ninguna de las patrañas repugnantes y asquerosas que ustedes dicen. Esto sencillamente es la verdad, expresada con mucho cariño, con mucho respeto y con contundencia, a fin de que ustedes se desincustren de esas patrañas vergonzosas. ¿Sabes cuando algo queda incrustado, que para desincrustarlo hay que escarbar para poder desincrustar una cosa con otra? Pues yo lo que quiero es que ustedes de una santa vez les vuele la cabeza y se desincustren y dejen de enseñar patrañas vergonzosas y mentirosas. Cuando entró el señor Rutherford como presidente de los Testigos de Jehová, una de las primeras cosas que hizo fue desenmascarar un buen número de enseñanzas que él decía que eran satánicas y demoníacas, que las enseñaba el señor Russell. El señor Russell tenía una serie de doctrinas, de enseñanzas, que cuando entró Russell en la sociedad dijo que eran patrañas, mentirosas, que eran cosas del diablo, del demonio, y él cogió y ya se dejó de enseñar todas esas doctrinas, enseñanzas que tenía el señor Russell, que enseñaba como doctrinas bíblicas. Fue una de las primeras cosas que hizo el señor Rutherford. ¿Sabía usted eso? Podemos hacer la pregunta, ¿por qué hoy en día no se ofrecen de manera oficial los libros de ese iluminado que va al cielo y que es un ungido de Dios que reinará con Cristo en el cielo por el mundo? ¿Qué cosa más rara que una persona que sea un ungido de Dios, el santo y discreto de Dios, que haya escrito un montón de libros y que ahora de manera oficial no se puedan distribuir, no se pueda leer la gente? ¿Por qué la sociedad de Westover no difunde los libros de ese iluminado a toda la gente? ¿No habéis parado a pensar? Yo conozco muchas religiones. Todas las religiones, tú puedes leer el libro de Smith, de los mormones, de Elena de White, de los adventistas, el libro de su divinidad, ese Vedanta preocupada de los Hare Krishnas, o sea, el libro de Siddhartha, de Buda, puedes leer el libro de Lao Tse, de Buda también, o sea, puedes leer todos los libros de los grandes Vasudevanta, o sea, preocupada de Chai Krishna, de Chaitanya, puedes leer todos los libros de los sabios de todo el mundo. Puedes leer el libro de Mahoma, de los musulmanes. Puedes leer todos los libros, pero los libros del iluminado de Russell y de Rutherford y de North, eso no se puede leer. Oficialmente no se puede leer. ¿Por qué? ¿Qué tenéis miedo? ¿Que nos muramos de risa o que nos muramos de llantos, de lágrimas? ¿Por qué no podemos leer de manera oficial los libros de Russell y de Rutherford y de North? ¿Tenéis miedo que nos pongamos a llorar de risa o que lloremos de la lágrima viva de las tonterías que decían? ¿O que nos muramos de la risa de las payasadas que decían? ¿De por qué no se puede leer eso de manera oficial? Yo puedo leer los libros de Elena de White, de los adventistas, y de John Miller, y de todos los grandes escritores que hay por ahí de todas las religiones, aunque digan payasadas, aunque digan tonterías. Puedo leer hasta los libros de Prabhupada, que decía que hay que adorar a la vaca, que la vaca sagrada, pero lo puedo leer. Y ahí puedo por lo menos ver las cosas buenas que él tenía y las cosas malas. Pero no puedo leer los libros de estos iluminados de Russell, de Rutherford, de North. Claro, según vosotros, ellos son los que inauguran de nuevo el camino al cielo. Son los que inauguran de nuevo el camino al cielo. Son los ungidos que reinarán con Cristo al cielo, los hijos de Dios. Los demás no podemos participar de pan y del vino porque no somos hijos de Dios, porque no vamos al cielo, y como muchos podemos ser amigos de Dios, y eso sí les caemos en gracia a esta pandilla de chiflados. ¿A que sí? Eso es lo que yo no puedo entender. Profetizaron el fin del mundo para 1918, 1914, bueno, ahí empezamos en 1887, después 1914, 1915, 1918, 1925, 1930, 1931, 1932, porque siguieron prolongando eso, 1945. Después vuelven a poner otra fecha oficial, 1975, que eso sin lugar a dudas iba a venir el fin del mundo, porque era sin lugar a dudas que iba a venir el fin del mundo, y con mucha más seguridad y con mucha más seriedad que todo el resto de las fechas. Tampoco vino. Después entramos con la generación del 1914. La generación del 1914. Tampoco ocurrió nada. Pasó la fecha estipulada para 1914 y tampoco. Y seguimos extendiendo esa fecha y la seguimos extendiendo en el tiempo. En total, en un siglo, más de 12 veces diciendo que viene el fin del mundo de una manera evidente y nunca vino. Pero tenemos que creer a pies juntillas en estos falsos profetas diciendo que en realidad no son falsos profetas. En realidad, un coche es un burro con cuatro patas y que dice... ¿Eso es lo que tenemos que creer? ¿Qué dijo Cristo de los falsos profetas? ¿Qué dijo Cristo de los falsos profetas? ¿Y cómo lo reconoceríamos nosotros? ¿Por qué? ¿Que os apoyáramos a ciegas? ¿Que os defendiéramos a ciegas? ¿Que cogiéramos a nuestros hermanos sinceros honrados y nos maltratáramos psíquica, moral, espiritualmente, por defender las patrañas que estos señores enseñan? Los testigos de Jehová enseñan que en 1935 se completó el número de los 144.000. En 1935 se completó el número de los 144.000. Pero eso es imposible que sea verdad. Es una patraña repugnante y mentirosa. Eso es completamente imposible que sea verdad. Bíblicamente hablando, es imposible que sea verdad. Así de claro. Tenemos que decirlo así de claro. Si usted estudia la Biblia, es imposible que en 1935 se haya completado el número de los 144.000. Es imposible que eso sea verdad. No es que pueda haber un atisbo de que a lo mejor, quizás, tal vez, no. Es imposible que sea verdad. Es una mentira más grande que la Catedral de Burgos y la Catedral de Compostela juntas. Es mentira. Una patraña inventada por unos chiflados que decían majaderías y tonterías. Nada más. No es verdad que en 1965 se completara el número de los 144.000. Es imposible que sea verdad. Decir que Russell, que Rutherford, que Nor van al cielo, es como si yo digo que los que gobernarán con Cristo en el cielo son los maricones que van enseñando en el culo en los camiones el día del orgullo gay. El día del orgullo gay hay una serie de maricones que van enseñando el culo en las carrozas, y yo, si me da por decir a toda voz, que ellos son los que gobernarán con Cristo en el cielo. Usted me dirá, usted puede decir lo que quiera, pero bíblicamente eso no hay base bíblica que pueda defender eso. Claro, efectivamente. Usted me diga que Russell, que Rutherford, que Nor van al cielo, que son los que gobernarán con Cristo en el cielo, eso no tiene fundamento ni ninguna base bíblica. No hay base bíblica ninguna que digan que esos señores son los que completaron el número de los 144.000. Primero, porque como comentábamos antes, en el primer siglo ya había alrededor de 500.000 cristianos. Quizás más. Y decir que durante 9 siglos o mil años después, que no hubo 144.000 personas que Dios considerara dignas de su reino celestial, eso es otra alegoría, otra especulación a máximo nivel. Decir que Russell es el esclavo fiel discreto, que Nor es el esclavo fiel discreto, y que Rutherford está diciendo, eso es imposible que sea verdad. Pero para eso, para entender esto, pues tengo yo que estudiar la Biblia objetivamente, lo que pone ahí en la Biblia, para saber que esto es verdad. Decir que en 1935 se completó el número de los 144.000, eso es imposible que sea verdad. Decir que los dos testigos de Revelación capítulo 11, que eso fue en 1918, eso es imposible que sea verdad. Decir que los dos testigos del capítulo 11 de Revelación fueron en 1918, eso es imposible que sea verdad. Es una patraña repugnante y mentirosa. No es verdad, es mentira. Decir que la mujer de Revelación capítulo 12 es la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines. Eso es imposible que sea verdad. Es otra patraña mentirosa de los testigos de Jehová. Decir que la mujer del capítulo 12 de Revelación, la mujer que dio a luz al hijo varón, que es la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, decir eso es una patraña mentirosa y es imposible que eso sea verdad. ¿Y usted cómo puede saber eso? Si usted fuese honrado, honesto y estudiase realmente la Biblia, lo que pone ahí, usted se daría cuenta que eso es imposible que sea verdad. Decir que el gobierno de la bestia del capítulo 13 de Revelación, que eso ya ocurrió en 1918, eso es una patraña repugnante y mentirosa, y es imposible que eso sea verdad. Es mentira que en 1918 fuera cuando apareció el gobierno de la bestia que se anuncia en Revelación capítulo 13. Eso es mentira, es un engaño, y es una otra patraña más que enseña los testigos de Jehová como una verdad bíblica. Es mentira, no es verdad. Es imposible que sea verdad que el 1918 fue cuando se cumpliese Revelación capítulo 13, el gobierno de la bestia. Eso es imposible que sea verdad. Es otra mentira más que enseñan los testigos de Jehová, llenos de orgullo y de pompa y traje de corbata, diciendo que eso es verdad. Si ustedes investigaran la Biblia con honradez, con sinceridad, se darían cuenta que eso no puede ser, que es imposible. Eso no puede ser que haya ocurrido en 1918. Entonces, estamos viendo una serie de cosas que son claras. Primero, la parusía no ocurrió en 1914. La primera resurrección no ocurrió en 1914. Los dos testigos de Revelación no ocurrió en 1918. En 1918 fue una falsa profecía de que vendría el fin del mundo, en 1918 que no vino. El gobierno de la bestia del capítulo 13 de Revelación no ocurrió en 1918. Es mentira, es imposible. Lo que ocurrió en 1918 fue que se dio una falsa fecha del fin del mundo. El que la mujer del capítulo 13 de Revelación sea la organización de Jehová, eso es imposible que sea verdad. Ustedes estudien la Biblia con atención y se darán cuenta que es imposible que sea verdad. Y el gobierno de la bestia, que se habla en Revelación capítulo 13, pues es imposible que sea verdad. Ustedes están contando otra patraña repugnante y mentirosa. Les hablo así no para herirles ni para fastidiarles, sino para que ustedes, a ver si hablándoles de esta manera, asquerosamente, repugnantemente, de una vez se deshacen de esa mierda que enseñan a la gente como enseñanzas bíblicas. Porque son patrañas repugnantes y asquerosas, demenciales. Y millones de personas estamos denunciando toda esa sarta de mentiras que ustedes cuentan como enseñanzas bíblicas. Para que una vez acaben de decir semejantes tonterías y barbaridades. Y que tengan un poco de vergüenza. Y si hay un hermano suyo que está en su congregación, les enseña estas cosas, no lo echen, por favor. Denle un poco de vergüenza y no los echen encima, ni los separen de sus amigos ni de sus familias. Pues es gente honrada, sincera, que les está diciendo a ustedes la verdad. Ustedes cuando echan a esa gente, echan a la gente de una manera injusta. como dijo Jesucristo, los echará de las sinagogas creyéndose que así están sirviendo a Dios. Pero están sirviendo ¿a quién? Al diablo. Porque esas personas están diciendo a ustedes la verdad. Decir que lo que dice Revelación capítulo 21 se cumple cuando empieza el milenio, eso no es verdad. Revelación capítulo 21 no se cumple cuando empieza el milenio, sino que se cumple cuando acaba el milenio, no cuando empieza. Decir que solamente van a reinar en el cielo 144.000 ungidos, eso no le pone la Biblia por ninguna parte. Y eso tampoco es verdad. Y es muy fácilmente demostrable de que ustedes mienten de nuevo ahí. Es fácilmente demostrable. Pero yo en esta charla sencillamente les estoy diciendo lo que ustedes enseñan mal sin darle ningún otro tipo de explicación. Si ustedes quieren investigar, investiguen ustedes. Si quieren saber más, pues cojan y pregúntenme. Yo se lo explicaré con detalle lo que les digo, y si ustedes son honrados y sinceros, me darán la razón. Y son más honrados y más sinceros, dejarán de enseñar para siempre semejantes tonterías y payasadas como ustedes las enseñan, que no sean más que tonterías y payasadas del diablo. Y eso no proviene de Dios, porque Dios no miente. Donde están los perros, los mentirosos, es fuera, no dentro. Dejen ustedes de mentir, dejen ustedes de engañar, dejen ustedes de mirar por encima del hombro a la gente que les dicen la verdad. Y sean humildes, sean mansos, sean modestos, y procuren entender lo que Dios mismo dice en su palabra, la Biblia. Mucha gente que hemos dejado a los testigos de Jehová, no los dejamos porque les odiemos y porque les tengamos rencor y les tengamos aberración. No, los hemos dejado porque hemos visto claramente que ustedes no hacen más que mentir y mentir y mentir y engañar, y quieren que nosotros quedamos a pies juntillos o que defendamos a pies juntillos sus patrañas mentirosas y repugnantes como si fueran verdades bíblicas. Y después van diciendo que nosotros no podemos participar del pan ni del vino, que nosotros no vamos a ir al cielo, y una serie de cosas que se inventan ustedes y ya está. Y ustedes dicen, pues así es como nosotros lo decimos. Y bueno, podría extenderme mucho más en muchos más detalles, en muchas más enseñanzas que enseñan ustedes que no son correctas, pero si alguien se pregunta por qué muchos cristianos que éramos testigos de Jehová no hemos vuelto, o si estamos sintiéndonos culpables, o nos estamos sintiendo mal porque ahora estamos fuera, o pensamos que vamos a ser destruidos, o que no vamos a entrar en el reino de Dios porque pasamos de ustedes, pues créanme que no. Yo al revés, tengo la conciencia muy tranquila. La gente, millones de personas que escuchan nuestras charlas, tienen la conciencia muy tranquila y muy feliz porque han descubierto la verdad que Dios mismo enseña en su palabra, la Biblia. Y esa verdad está ahí, escrita para todo el mundo, y es ineludible y inamovible. Esa verdad es la que Cristo dijo, y la verdad les libertará. Que no les tenemos odio, que les queremos, les tenemos cariño. Yo tengo mucho cariño, tengo mucho aprecio a muchos amigos, antiguos compañeros míos, testigos de Jehová, que bueno, que nos llevábamos bien y todo eso. Lo que pasa es que yo nunca, nunca comulgué con ruedas de molino. Y aunque sí, estaba aceptando en muchas cosas, porque sí que hay muchas cosas buenas dentro de los testigos de Jehová, hay muchas cosas buenas, como dentro del catolicismo también hay muchas cosas buenas, como dentro de los mormones también hay muchas cosas buenas, como dentro de los adventistas también hay muchas cosas buenas, como dentro de muchas religiones hay muchas cosas buenas, pero bueno, el que haya muchas cosas buenas no quiere decir que todo esté bien. Y cuando una persona no tiene claras las cosas, lo que tiene que hacer es no tragar, sino aclararse las ideas. Y a veces hace falta, pues esa fuerza, ese sacrificio, porque en parte es un sacrificio también, de saber renunciar incluso a gente que querías, amigos tuyos que querías, a personas con las que estabas a gusto, pero que te dabas cuenta que te estaban obligando de alguna manera a creer una serie de cosas, pues que realmente no tienen base bíblica. Es como si una persona dice que arranques un montón de hojas de la Biblia y que las tires a la basura, que mutiles la palabra de Dios, que muchas cosas tienes que mutilar y decir, no, esto no, para mí no. Pero ¿dónde dice la Biblia que tengas como cristiano que mutilar ciertas partes de la Biblia y afirmar que a ti esas partes no te aplican o no son para ti? La Biblia en ninguna parte, en ningún sitio habla de eso, dice eso. La Biblia es muy clara y deja muy claro y establecido que los cristianos tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y que Dios nos juzgará individualmente por lo que pone en la Biblia. Que las buenas nuevas son el testimonio para salvación. Esas buenas nuevas son las que nosotros nos tenemos que sujetar, acoger, aferrar firmemente a ellas, porque son el medio de salvación que Dios ha puesto para todos los seres humanos. Las personas que obedecen las buenas nuevas tendrán la salvación. Las personas que desatienden a las buenas nuevas o se van con otros cuentos, otras filosofías, otros mandatos de hombres, pues tendrán que responder ante Dios. Entonces esas cosas hay que tener cuidado. Que les digo patrañas repugnantes, que no se nos ofendan. Lo hago con el fin de desincrustar de su mente todas esas cosas. Porque yo cuando hablo con los testigos de Jehová, ellos se creen lo que dicen. Hablo muchas veces con ellos, se creen lo que dicen. Pero cuando empiezas a profundizar con ellos y ven que no tienen fundamento, porque les hago leer lo que ellos mismos afirman y dicen, ven que no tienen fundamento, pues entonces ya esperaremos a que llegue la luz nueva. Claro, esperaremos un nuevo día, que llegue la luz nueva. Pero la Biblia es muy clarita y no deja lugar a algunas de las cosas. Es imposible que los 144.000 completaran su número en 1935. Es imposible que esté completo hoy en día el número de los 144.000. Es imposible. Sin embargo, en el primer siglo ya había más de 500.000 cristianos. Sin embargo, decir que mil años y pico más o 2000 años después, que Dios lo consideró digno de su llamamiento celestial, como decís vosotros, a 144.000, eso es una especulación y una alegoría que no tiene ninguna base ni ningún sustento por ninguna parte. Eso es una especulación, una barbarie que alguien le da por decir una tontería como esa y encima te dicen que tú te la tienes que creer. Eso no tiene ningún fundamento, ni bíblico, ni de ningún tipo. Solo una pandilla de chiflados, de descerebrados, pueden hacer una afirmación de ese tipo. Pero bueno, nos toca respetar, pues bueno, viva el amor y viva la alegría, pero yo lo digo con todo el cariño y con toda la fuerza del mundo, a ver si hay gente realmente lo que siempre han pensado, lo sacan de una santa vez de su mollera y lo piensan correctamente, ¿no? Todo lo que yo digo aquí, que puede parecer ofensivo, está basado en estudios muy profundos, estudios muy, muy, investigaciones muy profundas, muy serias, muy meticulosas, cotejado por gente realmente versado en verdaderos teólogos, verdadera gente versada en lenguas vernáculas, en las tradiciones de los judíos, en todos los que son los argos y todo lo que representa la enseñanza pura bíblica, revisado con concordancias de diferentes, como la concordancia de Strong, revisado desde muchos puntos de bíblicos, exegéticos, teológicos y demás, históricos, y estudios verdaderos y profundos, no sobre una serie de barbaridades que se le ocurre a un chiflado saltar, no. Lo puedo demostrar todo lo que digo rotunda y contundentemente a las personas honradas y sinceras que realmente quieran conocer la verdad. Bastan los simples textos bíblicos para darse cuenta de que lo que enseñan los testigos de Jehová realmente en muchos aspectos, no en todos los aspectos, sino en muchos aspectos, no tiene ningún fundamento bíblico. Está basado en puras especulaciones, en puros errores, en puras mentiras, incluso a veces en mentiras peligrosas que pueden hacer y herir profundamente a personas honradas y sinceras. ¿Los testigos de Jehová tienen muchas cosas buenas? Por supuesto, los testigos de Jehová tienen muchas cosas buenas. Hay artículos de los testigos de Jehová, de sus revistas, que son realmente profundos, realmente buenos, explicados con verdadero amor, con verdadero cariño, con verdaderos razonamientos y incluso con estadísticas, que es importante las estadísticas también. Y me valoro mucho la organización que tiene los testigos de Jehová. Su organización es fenomenal, me encanta, me maravilla, la aplaudo, me emociona, porque es verdaderamente algo digno de encomio y de admiración. Me parece digno de encomio y de admiración que acostumbren y que sigan las personas a predicar, por ejemplo, etcétera, una serie de cosas que sí que son verdaderamente dignas de encomio, de aplausos y de admiración. Pero estas cosas que yo acabo de denunciar aquí, las denuncio con toda la fuerza y con toda la contundencia del mundo hasta que alguien me demuestre lo contrario. Mientras tanto, si los ungidos pudieron equivocarse también, y han tenido derecho a equivocarse, yo también tengo derecho a equivocarme. Pero yo, sinceramente, honradamente, yo no creo estar equivocado. No creo estar equivocado en lo que estoy afirmando en esta charla. No quiero extenderme mucho más. Si alguien quiere realmente profundizar en estos temas, se darán cuenta de que voy más allá de todo esto. Sé muy bien lo que digo. Estoy muy contento, muy gozoso, muy lleno del Espíritu de Dios, muy regocijado porque, gracias a Dios, Él sí me ha dado verdadero conocimiento, verdadera sabiduría, verdadero entendimiento, verdadera motivación, verdadero propósito, verdaderamente la alegría de conocer la verdad y de poder defender la verdad que Él enseña en la Biblia sin cortafuegos, ni sin cortaprisas, ni sin mutilaciones, sino tal y como Cristo nuestro Señor, por medio de los apóstoles y de su palabra la Biblia, tal y como Dios ha querido enseñar por medio de Jesucristo. Y bueno, hasta aquí os dejo esta charlita. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo esté siempre con todos nosotros. Hasta luego, amigos.